Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes enviarme posibles desarrollos de temas o sugerencias en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la filosofía a lo largo del Renacimiento. Es verdad, y generalmente se suele decir, que la filosofía renacentista, la que comprende los siglos XV-XVI, vive de espaldas a la actividad científica de la época. Y esto es especialmente notorio en el caso de los filósofos humanistas. ¿Por qué? Porque estos se vuelven a los grandes sistemas filosóficos griegos: platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicureísmo. ¿Para qué? Para buscar en ellos la fuente de inspiración de sus concepciones de la naturaleza y el hombre. Por lo tanto, los filósofos humanistas adoptaron una actitud de menosprecio, cuando no de abierta hostilidad, hacia la investigación empírica, hacia la experimentación. En este divorcio que existe entre humanismo y ciencia, tiene su origen la separación entre estudios científicos y estudios humanísticos, entre ciencias y letras, con la poca razonable inclusión de la filosofía en el interior de lo que serían las letras. La desvinculación de la filosofía respecto de la actividad científica, que todo ello culminará con la constitución de la ciencia moderna, no es solamente una característica exclusiva de los filósofos humanistas, sino también un rasgo generalizado entre todos los filósofos de este periodo. Podemos considerar como una excepción el caso de Giordano Bruno, cuya vida transcurrió en la segunda mitad del siglo XVI y que conoció ciertamente la obra de Copérnico, que como sabemos tenía la teoría heliocéntrica, y dicha teoría favorecía la idea de que el universo es de dimensiones enormes frente a las dimensiones reducidas que concedía al mismo el geocentrismo. Otro filósofo como Nicolás de Cusa juega un papel central en la idea de infinitud. Nada tiene que ver con la ciencia moderna, a pesar de su afición e interés por las matemáticas. Y su vida transcurre en la primera mitad del siglo XV. Y podríamos decir que muere aproximadamente unos 100 años antes de que Copérnico publicase su obra. Después hay otro filósofo importante, como es Francisco Bacon. Bacon es un hombre muy preocupado por la ciencia, combate el aristotelismo de la época, en lo que este tiene de actitud anticientífica y opuesta a la experimentación, y Bacon defiende la inducción como método científico. Sin embargo, y a pesar de su defensa del método experimental, Bacon se basa aún en el concepto aristotélico de ciencia, y su método inductivo poco tiene que ver con el método científico utilizado por Galileo y la ciencia moderna. No, por lo tanto, a pesar de que su actividad filosófica ya se adentra en lo que sería en el siglo XVII, su pensamiento científico está al margen de la revolución científica que ya ha sido llevada a cabo por Galileo y Kepler. Por lo tanto, la ciencia moderna no surgió de la noche a la mañana, sino que fue en gran medida la culminación de un lento proceso que se inaugura al final de la Edad Media. Juntamente con las necesidades y exigencias de tipo técnico, podemos decir que hay dos factores de tipo filosófico y cultural que favorecieron su desarrollo. Por un lado, el impulso dado a la observación y experimentación por los filósofos y científicos nominalistas, sobre todo a partir del siglo XIV, y por otro lado, el descubrimiento genuinamente renacentista, eso sí, de los científicos griegos, especialmente de Pitágoras y de Arquímedes. La vuelta a los griegos permitió conocer no solamente las corrientes filosóficas griegas, sino también los textos científicos más notables de la antigüedad. El descubrimiento de la tradición pitagórica impulsó nuevamente la idea de que el universo posee estructura y ordenación matemática y, por tanto, las leyes que rigen los fenómenos naturales son formulables matemáticamente. Copérnico, es cierto, conoció la tradición pitagórica y la actitud de Kepler ante el universo es profundamente pitagórica. Por otro lado, Arquímedes ofreció un modelo de ciencia que sería seguido por Galileo. El descubrimiento renacentista de lo griego, por lo tanto, contribuyó poderosamente a impulsar la consideración matemática del universo y de los fenómenos físicos. Por lo tanto, el progreso de las matemáticas se uniría a esta actitud ante la naturaleza para posibilitar el desarrollo de la ciencia moderna. En el Renacimiento tuvo lugar el resurgir de los dos sistemas filosóficos griegos por excelencia, como fue el platonismo y el aristotelismo, ¿no? La actitud de los filósofos humanistas era o fue una actitud antropocéntrica. La vuelta a los filósofos griegos estuvo motivada por el deseo de encontrar un modelo de humanidad distinto del medieval. En el Renacimiento se aspiraba a un hombre nuevo, liberado de la incultura y la mediocridad, y de ahí que el humanismo renacentista se caracterizase por su insistencia en la educación de las capacidades naturales humanas, es decir, en el desarrollo de la personalidad, pero también incidió en toda la importancia que se le daba a los valores estéticos y al individualismo. Frente a una cultura medieval que era radicalmente teocéntrica, es decir, que consideraba a Dios como punto de referencia absoluto de todo lo real y por tanto consideraba al hombre en una referencia esencial a Dios, el Renacimiento es antropocéntrico. Su antropocentrismo es naturalista. Y referido al hombre, el naturalismo puede ser definido como aquella actitud que acentúa los aspectos naturales del hombre, olvidando o minusvalidando la dimensión y destino sobrenatural, tan insistentemente afirmados por el cristianismo y por el pensamiento medieval. Por lo tanto, esta tendencia naturalista lo observamos en mayor o menor grado en todas las corrientes filosóficas renacentistas, no solamente en el estoicismo, sino también en el aristotelismo y el platonismo. Si tenemos en cuenta a Aristóteles, el aristotelismo de la época se trata de una interpretación también naturalista. Pomponacci no solamente negaba la inmortalidad personal, sino que sacó las consecuencias pertinentes de esta negación. Es decir, el hombre no tiene un destino sobrenatural y que la virtud se ha de practicar por sí misma sin esperar recompensa alguna en otra vida. La forma en que los aristotélicos renacentistas pues ya utilizan la filosofía de Aristóteles es radicalmente distinta a la forma en que lo hizo y lo llevó a cabo Tomás de Aquino. También hay durante todos estos años una corriente platónica que tiene una cierta tendencia al naturalismo. Toda esta corriente, por ejemplo personalizada por Cremonino o por Zabarella, adoptan la filosofía de Aristóteles radicalmente diferente a la forma en que lo hizo Tomás de Aquino en la Edad Media, y también el Renacimiento adopta el platonismo de una forma muy diferente a cómo lo adoptaron los primeros pensadores cristianos y sobre todo San Agustín. Es cierto que los filósofos platónicos del Renacimiento son cristianos e insisten en los puntos de coincidencia entre el platonismo y el cristianismo. Ahora bien, la diferencia fundamental entre unos y otros es la siguiente. En San Agustín, en el platonismo cristiano antiguo y medieval, el elemento central es el cristianismo, y su afirmación fundamental es la existencia de un orden sobrenatural. Por el contrario, en el Renacimiento, el elemento central es el platonismo, con marcados acentos paganos. Y esto se pone de manifiesto en dos rasgos fundamentales de la filosofía. En primer lugar, o por una primera parte, los platónicos renacentistas ven en la filosofía platónica no solamente una filosofía acorde con el cristianismo, sino una especie de religión natural, y en segundo lugar el platonismo renacentista exalta al hombre, la dignidad humana. Esta exaltación del hombre no es fácilmente compatible con la antropología genuinamente cristiana. Desde Fraga recibe un saludo de Óscar Cruellas. Sé feliz.